Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Wikipedia dice de él que es ensayista, novelista, crítico y guionista de historietas. Eso es, pero también mucho más. Es, o lo fue, catedrático de literatura francesa en la Universidad del País Vasco. Es Premio Nacional del Cómic. Es Antonio Altarriba. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Estíbaliz. ¿Cómo estás?
Lo primero, gracias por decir sí a esta propuesta.
Bueno, era demasiado tentadora.
Lo segundo, no sabes tú dónde te has metido.
Bueno, pero todavía conservo un cierto gusto por la aventura. Vamos a explorarlo.
Vale, vamos a explorarlo. Bueno, la propuesta es que nos cuentes historias y que lo hagas de la mano de mi compañero Adrián Nicolau. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Estíbaliz.
Bueno, buscamos destinos y primer destino al que os hemos mandado. ¿Cuál?
El primer destino al que hemos ido es Ikusgune, el observatorio contra la LGTBI plus fobia de Vitoria-Gasteiz.
Claro, nosotros queremos que nos encontréis historias, que encontréis gente, que nos traigáis aquí cosas que contar. Pero antes había una cosa, teníais que hacer algo que es muy importante, que era conoceros, porque no os conocíais, en persona no os habíais visto, solo os habéis tratado, Adrián, por teléfono.
Sí, pues nos habíamos puesto voz por teléfono, pero fíjate que yo estaba un poco nervioso porque habíamos quedado y yo no sabía cómo era Antonio, yo no le conocía.
Antonio, ¿cómo fue eso?
Bueno, yo tampoco lo conocí a Adrián. Esperaba que, bueno, pues ese brillo en los ojos del reportero sagaz...
No te decepcioné, Antonio.
Me ayudaría a reconocerlo y efectivamente ahí estaba enseguida nos... Y bueno, la verdad es que llevamos muy poquito trabajando, pero yo creo que vamos a hacer un buen equipo.
Vale, vale. O sea, ¿qué destino? Primer destino hoy en un día tan importante, lo que escuchábamos además en el último boletín informativo. Hemos ido a Ikusgune, ese observatorio contra la LGTBI-fobia de Vitoria-Gasteiz, y este fue el encuentro.
Estoy llegando a mi punto de encuentro y a ver si veo dónde está Antonio, porque claro, no nos conocemos. A ver dónde se encuentra. Hola, Antonio, ¿verdad?
Sí, yo soy.
Venga, chocamos codos, que ahora es lo que toca.
Tú eres Adrián, ¿verdad?
Soy Adrián, efectivamente.
Encantado.
Que no nos conocíamos, claro, nos hemos puesto por fin cara, por teléfono sí, pero en persona no nos conocíamos.
Y nos quedan por delante unas cuantas colaboraciones, la más de interesantes, ¿no?
Unas cuantas, pero vamos a empezar por la primera,
sí.
Por hoy. ¿A dónde vamos, Antonio?
Bueno, pues mira, yo creo que era algo que lo teníamos previsto ya en la agenda, pero la actualidad casi nos lo impone. Vamos a Ikusgune. Vamos a ver cómo están viviendo aquí en Ikusgune, desde dentro, todo este aumento de las agresiones homofóbicas o transfóbicas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo para que aumente esta agresividad? ¿Cómo lo están viviendo? Me parece que es de lo más interesante, y lo mejor es que nos pasemos por su casa para que veamos cómo la tienen, qué medidas están tomando y sobre todo personalmente cómo lo están viviendo.
Pero antes de pasar por Ikusgune, hemos hecho una pequeña parada en un sitio muy especial que ha tenido especial relevancia en las últimas semanas.
Sí, estamos aquí justo en la puerta de Flying Tiger, que está de actualidad estos días por algún tipo de artículo que vendéis que se ha identificado con las agresiones a miembros LGTBI, ¿no? Tenemos a nuestro lado a Reme, que es la encargada de la tienda, y te queríamos preguntar, bueno, en primer lugar, cómo lo habéis vivido, ¿no? El que un producto vuestro se convierta como una seña de identidad, y si ha tenido algunas repercusiones en un sentido u otro, ¿no? De la gente que se ha retraído o al contrario.
Sí, a ver, ha tenido más repercusión debido a que pues ha salido en redes sociales, y entonces, bueno, pues al final siempre pues eso crea muchísimo más afluencia de clientes y demás. A raíz de salir en redes sociales sí que ha venido gente exclusivamente a por la bolsa, un poquito debido a pues eso, lo que la agresión que ha sufrido esa niña. Bueno, tanto es así que se ha acabado, o sea, se ha agotado, y hemos traído, bueno, nos han traído como de urgencia, pues porque el reclamo pues ha sido importante.
La respuesta nos decían en... Yo lo llamo Tiger, Antonio. No sé cómo lo llamáis vosotros.
Sí, Tiger.
Una tienda de Vitoria que tiene... Sí. Que, bueno, de Vitoria, de todos los sitios. Está en todos los sitios, que vende bolsas con esa bandera LGTBI, esa bandera multicolor. ¿Se puede considerar, Antonio, y ahí te, ya, a ti te vamos a pedir nuestra visión más, más subjetiva, ¿se puede considerar que esta ha sido una respuesta de la sociedad a este ataque homófobo?
Pues mira, yo creo que sí, y además ha sido, desde mi punto de vista, muy positiva. En primer lugar, la encargada nos dijo que, en realidad, hay gente que sí que lo compra porque lo identifica como una señal de LGTBI, pero hay gente que simplemente lo compra porque es una bolsa colorida con el arco iris. Pero ahora, a partir de este momento, yo creo que se ha convertido en una, en un signo reivindicativo. Y sin ningún tipo de llamamiento, eso de que la sociedad haya ido, yo también soy portador de ese bolso, de la misma manera que decíamos, yo también soy Charlie o yo también soy, es decir, para identificarte con aquellas lacras que quieres rechazar, pues un movimiento un poco de este estilo sí que se ha producido. A mí me parece que es una estupenda reacción de la sociedad vitoriana.
Claro, porque todo parte de que una niña de 12 años llevaba esa bolsa y una serie de individuos, vamos a decirlo, le increparon precisamente por llevar esa bolsa, ¿no?
Así es.
Bueno, una vez hecha esta labor previa, Adrián, os dirigisteis ya al que era vuestro definitivo destino,
eso
vamos
es
a decir, ¿no?
El que hemos prometido, ¿no? Antonio y yo nos dirigíamos a la sede de Ikusgune. Ahí nos recibieron Amets Martínez de Heredia y Txejo Carrascosa.
Egunon.
Egunon, Kaixo, Amets, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, en esta oficina, bueno, gestionando todo esto que tenemos.
¿Cuánto hace que estáis aquí?
Pues va a hacer un año, yo creo que vinimos en octubre. Es verdad que esto es un local provisional y que luego nos vamos a cambiar a otro local en los próximos meses, que está, bueno, pues terminando las obras y esto de las sesiones, porque es un local que se había comprometido el ayuntamiento a ceder al observatorio. Y bueno, pues en unos meses esperamos también tener otro local más amplio, que también nos permita hacer otras actividades, no solamente la de oficina, sino, bueno, pues organizar actividades, charlas, bueno, y eso ya pues próximamente será, esperamos que dentro de poco.
Bueno, pues si nos invitas a entrar,
vamos a pasar y nos sentamos aquí en la mesita.
De acuerdo.
Vamos para adentro.
Bueno, Amez, pues ya estamos dentro de este recinto que está bajo los auspicios del mago Merlín, ¿no? A ver, explícanos esto.
Así es, bueno, esto era una tetería. Bueno, a veces la verdad que falta le echamos. No, esto es un local que antes era una tetería y es verdad que esto es un local que bueno, aquí estamos de manera provisional, luego iremos a otro local, ya decía antes que nos permitirá más hacer más actividades. Y bueno, pues estos son los letreros que había del antiguo local, que en el fondo también es verdad que café y té, bueno, pues a veces también alrededor de un café, ¿verdad? O alrededor,
bueno,
de un
pues
té,
sí,
también se hacen conversaciones interesantes. Incluso en algunas ocasiones algunas de las personas que nos visitan también necesitan también, ¿no?, de ese café para poder, bueno, pues de una manera tranquila contar lo que les ha ocurrido o lo que les está ocurriendo, ¿no?
Sí, porque esto yo supongo que es también un centro de apoyo, un centro de encuentro, pero de alguna manera la gente que viene aquí también le sirve, pues no sé, de desahogo, de terapia. Yo, por razones familiares, tengo una sobrina trans que sé hasta qué punto, por ejemplo, la vinculación con asociaciones de este estilo en esa época de 14, 15 años en los que se encuentra un poco desorientada, le sirvió de muchísimo apoyo. Supongo que también hacéis hasta de psicólogos, ¿no?
Aquí la verdad que hacemos un poco de todo. Es verdad que nosotras creemos mucho en la labor de empoderamiento y en fomentar y ayudar en ese empoderamiento a través de diferentes actividades. Pero yo creo que hablabas de algo que es clave, ¿no? El hecho de las referencias. Y lo que nos ocurre a las personas LGTBI, ahora las cosas han cambiado mucho, pero también es una demanda que hay, es precisamente crear esas referencias, alguien en el que, bueno, pues de alguna manera puedas fijarte, o alguien que te sirva en esos momentos de salida del armario o de inicio de procesos de transición en el caso de las personas trans, ¿no? Y precisamente, además, te voy a decir, el hecho de que sea Ikusgune, y hemos juntado dos palabras que dicen mucho, Ikus, porque estamos observando lo que está ocurriendo, pero Gune, porque queremos que este sea un espacio precisamente para crear esas redes, para que la gente se conozca, para generar esas referencias y también para ese empoderamiento del que antes hablaba, ¿no? Porque es verdad que en el caso extremo la gente va a venir cuando tiene una agresión, pero bueno, y hasta entonces, ¿qué? Nosotras no estamos solamente pensando en lo que puede ocurrir, sino en decir, bueno, vamos a dar las herramientas, porque lo cierto es, y yo creo que también ese es un discurso que tenemos que tener muy claro, es que a pesar de que las cosas estén mal, a pesar de que tenemos un contexto complicado, esta es una ciudad en la que más o menos se vive tranquilo y en la que sobre todo, frente a la LGTBI-fobia, lo hemos podido ver estos días, hay un rechazo enorme. Por tanto, somos muchas más las que vamos a estar ahí a defender a las víctimas de la LGTBI-fobia que quienes nos van a agredir.
Altarriba, qué importante también, ¿no? La familia, fundamental para esa labor de empoderamiento, para ese momento en el que, bueno, pues uno está muy perdido también, ¿no?
Sí, tiene en cuenta que por lo menos a través de la experiencia que yo he podido tener, digamos que esa especie de diferencia, de sentimiento de, bueno, no soy o no me siento como los demás o como las demás, se presenta de manera muy temprana. Y además desconcertante, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante tener tanto el apoyo familiar como el de este tipo de asociaciones, pues que te vayan acompañando y que te ayuden un poco a descubrirte a ti mismo en tu identidad de género, ¿no?
Uh-huh. Desconcertante para el propio individuo, para el propio a la propia persona y también para toda su familia, ¿no?
Totalmente.
Digo yo, no lo sé, es decir, es...
Hay casos y casos, ¿eh? Yo todavía, una de las preguntas que hice, que sí, supongo que saldrá aquí en alguno de los cortes, es si todavía esto de salir del armario cuesta. Sí. Y todavía sigue siendo un problema. Hay familias que siguen manteniendo una reticencia muy fuerte y siguen considerando esto como una gran desgracia, ¿eh? El que tener un hijo que le salga, entre comillas, distinto, uh-huh, o anormal, o incluso, como se decía en tiempos, desviado, ¿no? Uh-huh. Para que veas la terminología que hemos estado utilizando, pues le supone un disgusto y a veces pues es un problema familiar muy fuerte, muy, uh-huh, importante.
Tú también les planteabas a los responsables de Ikusgune que no entendías, ¿no? ¿Qué nos estaba pasando? No sé cómo era la pregunta exactamente que les hacías.
Bueno, es que llevamos unos últimos años en los que digamos que se empieza a normalizar un poco ver esta diversidad en la identidad de género, ¿no? Pero hasta hace relativamente muy poco. Es más, yo mismo, por ejemplo, pues crecí en una sociedad en donde, bueno, pues había hombres y mujeres y que, bueno, organizados de acuerdo con un comportamiento exclusivamente heterosexual y todo lo demás era anormalidad, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad lo que es extraordinario y anormal es esa actitud de una heterosexualidad a ultrancia y exclusiva. En las sociedades antiguas, desde los griegos hasta los romanos, este tipo de distinciones, incluso este tipo de clasificaciones, se vivían de una manera muy distendida. La actitud mayoritaria, por ejemplo, en el comportamiento era la bisexual, ¿no? Sin que eso supusiera ningún tipo de problema. Es más, en algunas tribus primitivas hemos visto cómo tienen nombres para los distintos comportamientos y actitudes de género. He estado leyendo algún artículo sobre los indios norteamericanos y claro, pues ya distinguen, pues bueno, pues que sí, que hay, digamos, personas de sexo masculino, pero que tienen comportamientos, uh-huh, que se pueden considerar más próximos,
claro,
al femenino, uh-huh, y tienen incluso su propio nombre y su propia categorización, fíjate. Uh-huh.
Preguntabas además qué estaba pasando en esta sociedad, quién abonaba todas esas ideas, ellos te contestaban.
Sí.
Cuando hablamos de la diversidad sexogenérica, y aquí tenemos que también hablar de que no es lo mismo hablar de identidad de género que de orientación sexual, vemos que hay realidades muy diferentes y que cuando hablamos de determinadas, utilizamos determinadas siglas o conceptos, estamos hablando desde la posición en la que estamos, desde esta Europa donde, bueno, pues las cosas son de esta manera, pero que hay otras realidades en otras culturas que, como bien decías, pues entienden que la identidad de género es otra realidad. Incluso mi compañero Sejo podrá explicar, la propia palabra heterosexual es posterior, su invento es posterior a la de homosexual, ¿no? Yo creo que ahí tienes Sejo, ¿te puedes contar?
Sí, sí, es curioso esto. Homosexual nace en 1870 y algo justo, además, dentro del movimiento. Y sin embargo, heterosexual es muy posterior a la creación, viene también de la psiquiatría patología, por supuesto, como todas estas cosas, ¿no? De siempre de las patologizaciones. Y la primera acepción de la heterosexualidad es el impulso irrefrenable a mantener relaciones sexuales heterosexuales. O sea, es una de las patologías, ¿cómo se llaman estas cosas? De las filias, ¿no? Hasta que más tarde cambia ya para dulcificarlo y simplemente es de, bueno, personas que se sienten atraídas por el sexo contrario.
Yo soy de la opinión de que no solamente hay que vigilar y tener en cuenta quienes cometen los actos, sino también quienes, digamos, se encargan de abonar esas ideas, ese caldo de cultivo, esas actitudes.
Hombre, qué duda cabe que tenemos personas, porque son cargos electos, porque antes hablábamos de la religión, es que el obispo de Vitoria ha hablado de la sanación de homosexuales, ¿no? Es decir, son personas con mucha referencialidad que están lanzando determinados mensajes que evidentemente van a provocar en un convencido que hay a la calle el sentirse legitimado para, en un caso ya más extremo, poder hacer una agresión o poderle pegar una paliza a alguien, ¿no? Además, vemos una relación también, que vemos como los gritos también son a veces aparecen algunos nuevos, ¿no? Pero también los insultos que te dicen cuando te están agrediendo son muy parecidos, ¿no? Mira, el verano lo empezábamos con unas pintadas en Umandi que hablaba de Transformers fuera, y estábamos hablando de maricones fuera o no sé qué, ¿no? Sin embargo, vemos que unas semanas después tenemos una agresión también al grito de maricón, y este mismo fin de semana volvemos a lo mismo. Por tanto, sí que vemos como de ese discurso y de esas pintadas, que en el fondo alguien nos podía decir, bueno, eran unas pintadas, bien, unas pintadas que luego se han traducido en agresiones físicas. Evidentemente puede que no sean los autores las mismas personas, pero es verdad que genera un contexto en el que esto termina en una agresión física.
Antonio Altarriba, ¿quién abona ese campo para que luego ocurra lo que ocurra?
Bueno, tenemos, yo creo que todos nosotros, toda la sociedad, yo creo que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo para entender esto que nos habíamos acostumbrado a considerar como una especie de anormalidad. Yo creo que en el fondo es una batalla que nos libera a todos, ¿eh? Es decir, no simplemente al colectivo LGTBI, ¿no? El que cada uno pueda optar. Y entonces yo creo que hay fundamentalmente grupos, asociaciones ultracatólicas, puedo decir incluso hasta nombres. Hazteoír, por ejemplo, es una de sus principales batallas, esta de que no exista ninguna desviación. Este autobús que estuvo circulando durante unos meses los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no sé qué, no sé cuántos, es decir, un niño es un niño. O cuando tienes un político que se lía, o una política que se lía diciendo que unas cosas son las peras y otras cosas son las manzanas, y que no se pueden mezclar manzanas con peras y todo esto. Todo esto son mensajes que, aunque sean de manera, no es un llamamiento a las armas, pero que van calando y que van cultivando este odio, que en un momento determinado, pues en según qué situaciones, estalla y bueno, pues como hemos visto, al grito de maricón, pues se lanzan con sobre una persona y pueden llegar al linchamiento, que es la vergüenza social mayor que podemos sufrir.
Este encuentro que mantuvisteis ayer con los responsables de Ikusgun es previo a que en la tarde de ayer se conociera que el joven que denunció una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid confesara que fue una relación consentida. Por eso vamos a buscar a esta hora, a las 6:25, conexión también en directo con uno de vuestros interlocutores en la tarde de ayer, sí. Sejo Carrascosa de Ikusgune. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Valoración rápida te pediría. Claro, estas cosas no ayudan, ¿verdad?
Hombre, no ayudan, pero tampoco nos engañemos, sí. Que el árbol, los árboles no dejen ver el bosque. Sí. Hace dos meses mataron a un chaval en La Coruña, sí. La denuncia de maricón, ¿eh? O sea que no empecemos otra vez con esto de las denuncias falsas. Por supuesto que no ayuda para nada, ¿eh? Pero no nos engañemos, no vayamos a darle a esto toda la importancia y empecemos ahora verdaderamente a negar lo que estamos denunciando de una forma que la violencia estructural. Por supuesto que no ayuda, ¿no? Pero tampoco ayuda que haya menos accidentes de tráfico, esas personas que se dejan atropellar o fijen una atropello para luego cobrar un seguro o conseguir una baja, ¿no? Eso no quiere decir que se nieguen los atropellos, ¿no? Los accidentes de tráfico, pues en este caso es lo mismo, ¿eh? No queremos que esto sea un fenómeno de luz de gas, ¿no? En el cual ahora que parezca que tenemos que demostrar una vez más y mucho más que esta violencia estructural, sí.
El vaso está ya desbordado, podemos decir, ¿no?
Sí.
Sejo Carrascosa, gracias.
De nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Despedimos a uno de los responsables de Ikusgune, pero vosotros también, Adrián, despedisteis también a vuestros invitados. Bueno, en este caso fueron quienes os acogieron en su casa, ¿eh? Entonces, erais vosotros los invitados en este caso, ¿no, Adrián?
Éramos los invitados, sí, pero antes de despedirnos, Antonio tenía una última pregunta para ellos. Tenía algo que quería decirles sí o sí.
Por dar un punto pedagógico, probablemente les toque escuchar a las personas trans para que cuenten, para que vean cuál es la realidad, ¿no? Y yo creo que probablemente, pues digo, por tener una posición pedagógica en eso, y que este tipo de discursos lo que esconden es una enorme vulneración de los derechos humanos y que esa es la posición en la que están, y que seguramente si conocerían cuál es la realidad, pues probablemente estoy convencido de que lo entenderían mucho mejor. Puede haber dudas, pero siempre hay quien te las puede aclarar. Si alguien tiene dudas, que venga Ikusgune, que se las aclaremos.
¿Tenéis prevista una manifestación para esta tarde como reacción a la agresión que se ha producido aquí en Vitoria?
Sí, hay una acción, no lo queremos llamar movilización porque aquello es una ocupación del espacio público, de ese espacio del que tuvieron que huir unas chavalas por llevar una bolsa, y lo que queremos hacer es precisamente eso, ocupar ese espacio público, que podemos estar muy contentas de la reacción de la gente en Vitoria, de cómo esas bolsas se han convertido ya en un símbolo contra la LGTBI-fobia, y nosotros además lo quisiéramos ampliar más. Creemos que no solamente tenemos que hablar cuando hablamos de diversidad LGTBI-fobia, creemos que la bolsa también puede ser un símbolo para rechazar todos esos discursos de odio y todas esas actitudes de odio contra cualquier persona, sean migrantes, mujeres, personas LGTB, o sea quien sea. Las calles son de todas y no podemos permitir que nos las quiten.
Bueno, Ahmed, Chejo, pues muchísimas gracias por recibirnos y os deseamos toda la suerte del mundo y a seguir en la lucha. ¡Qué ricasco!
¡Qué ricasco!
Antonio, ¿te ha parecido interesante el lugar al que te hemos mandado con Adrián?
Estupendo, aparte de que es un sitio la mar de acogedor, ya habéis visto cómo son ellos. Y a mí es este tipo de contacto el que me gusta, es este tipo de mirada sobre la sociedad el que me gusta tener, esta gente que de alguna manera o de una forma o por otra tiene un papel un tanto marginal, tiene que estar luchando por un reconocimiento. Yo creo que esos son, los vemos a veces como marginales y como a veces incluso condenables, pero son auténticos héroes de nuestra sociedad, y esa lucha que llevan allí, por lo menos allí me tendrán, y espero que a nosotros, a todo el equipo.
Bueno, pues ya veremos dónde os mandamos la próxima semana, ¿eh? Estamos viendo, estamos valorando, no lo tenemos muy claro. Yo creo que será también apasionante, ¿eh?
De acuerdo, misión imposible.
Lo tenéis mucho más fácil, ya os conocéis.
Sí, ya al menos el encuentro inicial lo tenemos ya pasado, ya sabemos quiénes somos.
Bien. Bueno, Adrián Igalao, gracias.
Gracias a ti, Estivaliz.
Antonio Altarriba, muchas gracias.
Gracias, Estivaliz.
Hasta luego, buenas tardes.